Entre telones, aquí te explicamos la política con Elena Michel.
En esta ocasión te quiero hablar de que en la Ciudad de México estalló el malestar de los adultos mayores porque desde el inicio de este gobierno se retrasó el pago de su pensión alimentaria. Nadie había hablado del tema. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador habían esquivado precisar de qué se trataba. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador dejó claro que sí están pasando estos retrasos, pero que es con la finalidad de homologar el programa a un asunto federal. Es decir, que el dinero que antes le llegaba a los adultos mayores de la Ciudad de México salía de las arcas del gobierno capitalino. Pero a partir de que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, este programa será homologado y saldrá directamente de la federación. Ariadna Montiel es la encargada de construir todo el padrón y de entregar este apoyo a todos los adultos mayores. Vamos a platicar con ella para que la conozcas más.
El diseño del programa es que esta pensión, siendo universal, le toque a todos los adultos mayores, independientemente de su condición económica. Es decir, que quienes tienen una pensión del IMSS o del ISSSTE o de algún otro sistema del gobierno federal puedan acceder a esta pensión del bienestar. Nos hemos planteado una meta de 8 millones y medio de adultos mayores que deben tener derecho a esta pensión y su monto de apoyo será de 2.550 bimestrales.
Ahora, subsecretaria, hay a quienes les llama la atención que desde el inicio del gobierno el presidente de la República apostó por dos perfiles, déjeme poner el término así, dos operadoras políticas que estuvieron a ras de suelo haciendo campaña, tocando puerta, buscando el voto, hoy en temas que tienen que ver con programas sociales. No a muchos les cayó bien esto, ¿no? ¿Usted cómo podría defender este tema?
Considero que el presidente tendría su criterio para tomar sus decisiones. Yo lo que puedo decir del trabajo propio es que hemos aprendido a estar en la calle, que es lo que el presidente quiere de este gobierno, que vayamos a buscar a quienes son receptores de estos apoyos. Y bueno, pues eso tiene que ver, la verdad, con una facilidad, posibilidad, capacidad de hacerlo.
Subsecretaria, ¿nos puede ayudar a entender cómo funciona esta estructura de lo que se ha denominado los superdelegados? Es decir, ¿cómo están funcionando? De repente no queda claro hasta dónde están sus facultades, sus atribuciones.
No me toca a mí directamente, pero la función del delegado es que en algunos estados había 73 delegaciones. Como Oaxaca y no abatimos la pobreza. Entonces había delegaciones con muy poquita gente o hay delegaciones con mucha gente. Entonces de lo que se trata es que se coordine un poco, este es el espíritu de la integralidad de la acción del gobierno, que ellos puedan tener la posibilidad de coordinar en situ al gobierno de México y que puedan tomar decisiones. En la cultura política del régimen anterior eso hubiera sido mucho poder. En la cultura política de la Cuarta Transformación, eso es mucho trabajo, porque andan en el campo, censando, entregando apoyos, atendiendo a los migrantes, o atendiendo el problema del huachicol. Te voy a poner un ejemplo. Cuando pasa la explosión en Tlahuelilpan, el primero que está ahí es el delegado, con su delegado regional. Se puede llegar inclusive antes, ¿no? Bueno, pues finalmente cuando pasa el accidente y todos se acuden, cuando todos se van, él se queda con el tema social. Y entonces él, censando a las familias que tienen alguna carencia, alguna necesidad derivada del incidente, y él se hace cargo del poder ayudar y de solicitar a nivel ya central los apoyos y demás. Entonces eso les permite tener una resolución del gobierno.
Y justo le quería preguntar, por esta proximidad, muchos columnistas han dicho que es como ya la antesala de los futuros gobernadores de Morena. Es decir, le pongo un solo caso que está perfectamente radiografiado, que es el de Baja California, ¿no? O sea, el delegado que, bueno, ya declinó esta posición, pero pues que es el candidato de Morena. ¿No es como esta proximidad con la gente y este gran poder de coordinar, bajar o como le queramos llevar recursos, pues como todo el tinglado para que sea bien facilito el gobernador?
Pues no necesariamente, bueno, primero tiene que ver con las habilidades de cada quien, supongo, ¿no? Y el objetivo es muy claro, ¿no? Primero, darle una solución correcta y oportuna al gobierno, que todo mundo pueda resolver. Ahora, ¿se pueden resolver todas las cosas a través del superdelegado? No. O sea, porque hay carencias, porque esto quedó muy mal.
Por el tema que usted maneja, a ser, digamos, una pieza clave en toda una construcción de plataforma, de base del partido. O sea, de repente no sé cómo le diga usted a Jade Kulpolensky, no, después de trabajar juntas, pues no te puedo dar el padrón único. O sea, no me imagino pues cómo se hace esa división. Y no sé si la dirigente no tenga la tentación de hablarle y decirle, subsecretaria, acércame el padrón para ver qué onda, ¿no? No sé, se lo pregunto.
Pues bueno, no lo ha hecho ni lo hará. Y si lo hiciera alguien, le diríamos tajantemente que no. Es más, te diría que el propio presidente, si fuera para un tema distinto al objetivo central, no tendría nadie el empacho de decir no.
¿Se puede después de es que es como va muy
se debe
junto, ¿no?
Se debe y por lo tanto se puede. Mira, nosotros luchamos muchos años contra eso. Fuimos víctimas de esa actitud, de ese modo de hacer política. El presidente ha dicho que no se va a reelegir. Y por lo mismo tenemos un compromiso político ético de hacerlo bien.
Me llama la atención que piezas muy importantes de un proyecto, yo diría quizá el prioritario de Andrés Manuel, que es la política social. Pienso en, por ejemplo, el Banco del Bienestar, Rabindranath, ¿no? Pienso en usted y podría pensar en otros nombres. Ligados, ¿no? Espero que no sea una pregunta incómoda, pero bueno, muy ligados a la expresión en su momento de René Bejarano. ¿Cómo lo procesan al interior? Porque René Bejarano, un activo importante en la estructura electoral de Andrés Manuel en su momento, pero luego pues pesó el apellido un poco, ¿no? ¿Cómo lo procesan al interior y cómo, pues yo no sé si quieran incluso ustedes deslindarse o no de esa primera etapa en sus vidas?
Mira, yo no me deslindaría nunca de mi propia historia. Yo al profesor le tengo un aprecio, tenemos una historia juntos, ¿no? Que en mi caso no será quien niegue esa historia, porque además pues hice muchas cosas, ¿no? Y siendo muy joven siempre tuvo la disposición de apoyarnos y de impulsarnos y demás. Hoy no tengo gran comunicación con él, pero pues es alguien, insisto, con que ha sido parte de nuestra historia, de nuestro trabajo. Él lo dijo muchas veces, cometió un error y para muchos después fue como una lápida o quererse deslindar y demás. Yo siempre mantuve mi postura respecto a él, ¿no? De mucho respeto y de entender su propia circunstancia. Y pues yo siempre creo que uno vale por su trabajo, ¿no? Y yo con él tuve una historia de joven, ¿no? Uh-huh. Ya de un tiempo importante. Entonces, pues para nosotros no es un tema, creo yo, y para el presidente mismo nunca él me vio así.
Me gustaría un poco tratar de entender cómo, de dónde van a salir los recursos, que esa es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta que todo el mundo se hace es, suena muy bien, es necesario para el país, es necesario para ciertos sectores, pero ¿nos van a endeudar? ¿Va a durar un año el programa y después ya no va a tener cómo financiarlo? No sé, esas preguntas que ahí están y que preocupan, y preocupan mucho.
Pues mira, primero decirte que, como lo ha dicho el presidente, combatiendo la corrupción y siendo austeros vamos a sacar mucho dinero.
¿Pero cuánto, subsecretaria?
Pues bueno, pues que no conozco todas las áreas del gobierno, pero sí te podría
parece
decir...
Parece una chistera de repente, ¿no?
Sí, mira, el dinero lo hay, pero está más mal organizado, mal distribuido, por un lado. Y por otro lado, es a dónde le ponemos el énfasis, y hay cosas que no funcionaban. Entonces, todas esas cosas que no funcionaban, ya no van a estar y no va a haber ese gasto y entonces se va a concentrar. El presidente nos ha dicho que él quiere pocos programas, pero amplios. O sea, no, a mí me entregaron 10, 12 programas y ahora vamos a poner 3, 4. ¿No? Pero bien hechos. Sin corrupción, tratando de llegar a mucha gente. El de adultos mayores pues, es un programa universal. ¿De dónde va a salir el dinero? Insisto, del combate a la corrupción, de la austeridad, que ya se avisora va a ser franciscana.
Todo en off.
Tómalo con reservas, pero nos cuentan que el exdirigente nacional del PAN, Manuel Espino, anda muy movido con sus simpatizantes. Dicen que todavía los tiene para formar un nuevo partido o una agrupación política. A don Manuel no le ha ido tan bien. Recordarás que salió defenestrado de Acción Nacional luego de una abierta confrontación con el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. La expulsión de Espino de Acción Nacional se concretó el 30 de noviembre de 2010, durante la dirigencia de Gustavo Madero. El político duranguense, con carrera en Sonora, fue diputado por Movimiento Ciudadano en la pasada legislatura. Ya veremos qué proyectos se trae entre manos.
Por sus dichos los conoceréis.
Resulta que el alcalde Manuel Guillermo Chapman, de Ahome, Sinaloa, exhibió a una niña en su escuela al recriminarle que tiene una obesidad espantosa y horrible por comer dulces. La maestra de la pequeña solo alcanzó a decir que el sobrepeso se debe a que es hija única y sus papás le dan de todo. Un alcalde haciéndole bullying a una pequeña y la incapacidad de reaccionar de sus profesores. Don Manuel, hay otra manera para educar a los niños sobre hábitos alimenticios que les permitan mantenerse saludables. La estrategia atraviesa por programas sociales, políticas públicas y educación en el hogar, no por un regaño público. ¿O a poco a usted no le dijeron que la peor manera de acercarse a una mujer es diciéndole gorda?
Téngalo en el radar.
Tenlo en el radar. La próxima semana hará una visita oficial a México del 5 al 9 de abril la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En su visita tiene programada una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Corte Arturo Saldívar, el fiscal general de la Nación Alejandro Gertz Manero, entre otras personalidades. Ya veremos qué evaluación hace la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, sobre esta agenda en el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente. Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí, el amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, de par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando como en el muro la piedra, y va brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Y sí.